El marcapáginas.
Julián Rodríguez, bienvenido de nuevo a Radio Sefarad.
Muchas gracias.
Y como siempre, nos traes un libro de los de tu interesante editorial, esos con los que queréis rescatar muchas veces autores que no conocemos bien en España, y este es el caso del autor de El deber, de Ludwig Binder.
Pues sí, digamos que una de las ideas, líneas de trabajo, de fuerza de la editorial, es precisamente no solo rescatar aquellos clásicos que se vienen recuperando desde hace años, aquellos que siempre entendemos que la traducción hay que volver a hacerla, volver a actualizarla cada 25 años aproximadamente, sino que también lo que tratamos es de descubrir nombres, tanto autoras como autores, que son claves en sus distintas literaturas, pero que no, hasta ahora no habían tenido traducción al castellano.
Y en este caso, Editorial Periférica apuesta por Binder. ¿Y por qué? ¿Dices que El deber es una gran novela centroeuropea?
Binder es un autor que pertenece a una especie de segundo círculo de Praga, que comandaba en parte más Brote, el amigo de Kafka, y es uno de esos autores muy conocidos durante una época en su país, pero que luego fue condenado al exilio precisamente a causa de ser judío y por la represión nazi y la ocupación nazi de su país, y que posteriormente, muy lentamente en realidad, sobre todo en Alemania, ha ido teniendo una recuperación de su obra. Ahora actualmente se está viviendo a Austria-Alemania, una parte de Chequia, se está descubriendo su trabajo, y esa es una novela clave en su trayectoria. Es una novela que escribe ya en el exilio, que escribe en Inglaterra, poco antes de morir, y es una novela también donde el personaje principal, Rada, se llama eso, Rada, que podría ser un trasunto de algunos personajes de Kafka precisamente, es un probo, digamos, funcionario, alguien que solo parece interesarle su trabajo y su familia, digo, solo, pues, es muy importante, porque digamos que está ajeno a la vida política. Y en alguna carta que he leído suya, que se ha traducido al inglés, también de alguna manera contaba que ese personaje servía también para tomar conciencia de su propia relación con la cultura judía, porque durante una época su propio padre y él mismo se habían alejado en su infancia y en su juventud, y luego se había dado cuenta que todo aquello que era parte de su tradición y su cultura había sido condenado directamente al holocausto, ¿no? Entonces digamos que es un libro que no solo habla también de los sucesos que vivieron todos los europeos durante ese periodo que se oponían al régimen nazi, sino al mismo tiempo es una toma de conciencia también de a qué espacio pertenecía él, y también desde el punto de vista de la izquierda, con quienes quería militar, digamos.
Es importante conocer en qué momento se escribe el libro, ¿no? ¿Qué momento está viviendo Europa?
Sí, él está. La Segunda Guerra Mundial aún está, digamos, sucediendo. De hecho, lo escribe en 1943. Aunque lo que sucede en la novela, los acontecimientos de la novela arrancan en 1939, pero ya digo que se ha trasladado a Inglaterra, fue una peripecia muy dura, de un viaje realmente duro. Y él, cuando ha salido de su país, ha estado casi aguantando casi hasta el final, como el propio Max Brod y otros amigos escritores, pensando que no sucedería nada. Es como parte del el propio personaje, el propio protagonista de la novela, Jackson Rada, también cree al principio que no va a suceder nada. Luego se da cuenta que no, que todo eso es una ficción, y que detrás de una primera ocupación, entre comillas, de guante blanco, hay, bueno, pues todo lo que conllevaba el nazismo, ¿no? Y que fue endureciéndose a medida que pasaba el tiempo. Digamos que elegir esta novela cuando Londres es bombardeado, cuando todavía muchísimas personas creen que el Tercer Reich va a ganar la guerra. Entonces es una novela que invita también a la resistencia. No es solo una novela sobre personajes, sino también una novela política, en el sentido de que lo que está es advirtiendo de que existe un colaboracionismo por parte de los lugareños de cada uno de los países del mundo, es decir, de aquellos que pertenecen a esa población, y que ese colaboracionismo lleva finalmente digamos, a una traición respecto al pueblo al que uno pertenece, y por otra parte es una invitación también a la rebelión en la medida en la que pueda cada uno, ¿no? Digamos que es una novela al principio sobre un personaje, unos personajes, digamos, tímidos, político, que viven una vida plena en otro ámbito, en el ámbito de la intimidad familiar, pero que poco a poco se dan cuenta que uno no puede permanecer ajeno a lo terrible que sucede fuera de casa.
Ese colaboracionismo del que nos hablas está personificado en el deber en la figura de Fobic, ese antiguo conocido amigo de la infancia de Josep Rada, del protagonista. Son personajes que el autor caracteriza muy bien, cuida mucho los personajes en esta novela.
Sí, es un narrador especial. Por un lado, con pocos detalles, incluso algún personaje que aparece fugazmente y desaparece precisamente dentro de esa vorágine del nazismo, un joven funcionario también, pero con pocas notas tenemos muy, digamos que se alza ante nosotros ese personaje. Y al mismo tiempo interesa mucho este otro personaje que citabas muy bien, Fobic, también porque es la representación no solo de un personaje en concreto, sino también como de toda esa serie de, por un lado, de una clase alta, que lo que había sido antes parte del Imperio Austrohúngaro en cierta medida, querían alcanzar otra vez una gloria, digamos, ya pretendida, y pensaban que el nazismo era el que iba a volver a colocarnos en un lugar así, y entonces entendían que al entregarse a esa colaboración, a esa relación directa, ellos iban a encontrar también un papel otra vez relevante. Eso sucedió en buena parte de Centro Europa. Finalmente todos estos ciudadanos que no eran alemanes, que eran austriacos o húngaros, eran checos, etcétera, acaban también siendo arrollados por el nazismo desde otro punto de vista, fueron igual de juzgados que serían los nazis, digamos, de primera época, pero este Fobic es un personaje precisamente que lo que a mí me lo hace muy interesante en Binder, como decías muy bien, dibujo es un perfecto artista de personaje, es que no solo tiene un lado oscuro, también tiene un lado amable con el propio protagonista de la novela, también tiene un lado, digamos que nunca hay blancos y negros, ¿no? Hay grises en la novela, y entonces incluso los personajes, aunque en algún sitio se dice una manera que tiene muy claro que es el enemigo, pero por supuesto es lógico, o sea, el enemigo era muy enemigo, ya realmente una especie de trasunto, digamos, de lo más demoníaco. Pero ese personaje pues está descrito, digamos, con incluso con la propia pasión que siente a veces como agradecimiento por lo salvo cuando era pequeño de ahogarse, y una especie de amistad que nos acaba de entender muy bien por qué fue así, de Fobic por Josep Rada, ¿no? Entonces es un personaje que está siempre, vive en ese espectro, digamos, del blanco al negro, y que, aunque sepamos que es culpable de todo aquello que se le podría acusar, por otro lado, sigue teniendo siempre una especie de admiración y devoción por aquel chico que conoció de joven y que es el origen, entre comillas, del actual funcionario cuyas peripecias leemos en esta novela.
Por eso también es exquisita esta novela, ¿no? Porque no hay, como decías, blancos y negros, buenos y malos, nada es aparente ni sencillo.
A mí me gusta mucho también cómo se ha dibujado la mujer del personaje, la mujer del protagonista, y luego una íntima amiga de su hijo, que es casi el hijo en parte lo que le sucede al hijo de ellos, es el motor de la acción, en cierta medida, de la novela, porque en los campos de trabajo de la época, en las fábricas que servían al triunfo de la Alemania nazi, etcétera, etcétera, hay en un pasaje, en una serie de capítulos muy interesantes de la novela, la relación entre unas jóvenes, unas chicas, que son de distintos lugares, unas más, entre comillas, intelectuales que otras, unas más cercanas al, incluso vinculadas con, por no contarlo todo, ¿no?, pero vinculadas con el propio nazismo, que tenía por sus propios padres, y de repente se produce una especie de comunión de resistencia que es muy distinta. Es decir, digamos que si lo otro se produce en el ámbito de casi de la gran historia, estas jóvenes son también como muestras de una especie de acciones pequeñas que podía llevar a cabo también cada uno, fuera un niño, fuera un joven, fuera un anciano, digamos, ¿no? Entonces, digamos que Pinter no solo se limita a esa especie de heroísmo masculino, es que la literatura también con muchos tintes machistas se ha ocupado de resaltar siempre, sino que también la acción puede llevarla a cabo perfectamente esa mujer, que además han sufrido doblemente, ¿no? O algunas que han dejado de ser madre y sus hijos han muerto sin hacer tantos días, y me parece que es también muy relevante ese, que es algo que en ocasiones se obvia también de algunas novelas sobre la resistencia en esa época.
Hablas de resistencia de jóvenes, y yo durante toda la entrevista he estado pensando en Milena, también conectada con Kafka, igual que Binder. Y Binder, como Milena, también es lo que dices, un escritor resistente, un escritor que llama a la rebelión y a poner en alerta a los lectores.
Claro, es que en general, también durante una época, quizá, a veces por prejuicios, a veces por cansancio, después de la dictadura, en el caso de España, en el caso del franquismo, se ha hablado muchas veces de, o se ha hablado polarizando la idea del escritor comprometido, de la literatura comprometida, ¿no? Entonces, como unas maneras de compromiso también, no solo en el sentido sartreano de la palabra, en esa acción del escritor, casi que se sube al tonel, sino que se idea también de Francia, de Michel de Ligno, como de comprometerse incluso, no desde su cuerpo, sino por entero. De alguna manera, muchos de estos escritores que sufrieron precisamente, los escritores de entreguerras, casi todos ellos, no separaban, digamos, la altura literaria y la necesidad de una prosa, de una escritura, de una gran tradición, digamos, y lo que se llamaba el gran estilo, no lo separaban de asuntos que preocupaban, entre comillas, al nivel de la calle, ¿no? Entonces me parece que eso, de una manera de Noble Kafka, que no lee como uno de los grandísimos estilistas del siglo XX, lee sus cuadernos, que yo soy devoto, pero también cuando lee sus novelas se da cuenta que esas novelas están hablando también de un tiempo, de veces no necesita solo hablar de dictadura para hablarnos de Castillo o del proceso, sino no necesita solo hablar del poder. O sea, a veces se sirven, son escritores que sin a veces de palabras, son escritores muy ricos por otra parte, porque están formados en varias lenguas y en una encrucijada de lenguas, son autores, antes hablaba de el caso de la cultura judía, algunos autores también que forman como parte de las grandes culturas de a lo largo de los tiempos, porque en el siglo XX eclosiona, digamos, literariamente, y es como una de las vetas más fértiles de la narrativa universal, y entonces son autores que han conocido, por otro lado, como la desgracia de tener una serie de represiones que solo les concedieron en parte a ellos. Entonces se produce, y al mismo tiempo han visto caer eso, el Imperio Austrohúngaro, han visto cómo se han transformado, cómo países han cambiado de nombre. Entonces toda esa especie casi de estar siempre en un proceso de transformación y de desplazamiento que no han elegido, produce un tipo, yo creo que produce una combinación extraordinaria, por un lado de vida y por toda la estatura. Entonces nunca, siempre se trata de temas relevantes, siempre se trata de temas de los que preocupan y temas que atienden y que afectan a lo que es el ser humano en general, no puedo decirlo que han ido cuentan.
Y lo hace alcanzando una gran altura literaria que también es importante, me imagino, a la hora de presentar este libro en castellano. Eso también nos habrá llamado la atención, Julián.
Sí, nosotros hemos tenido la suerte, además, de contar con, digamos, siempre con la colaboración, en casi todos los textos en alemán, con la colaboración de un traductor excepcional y que en alguna manera es asesor de la editorial, Richard Gross, que vive entre Austria y Barcelona, que conoce muy bien precisamente la cultura de esa época y conoce la cultura, digamos, germanohablante de todos estos escritores. Y siempre cuando hablamos de algunos de estos autores, de algunos de estos textos, siempre es como muy muy cuidadoso en la manera de referirse a ellos. Es siempre muy interesante el modo en el que lee también el perfil de la editorial, de la nuestra, de Periférica, y también en qué textos nos interesan, de qué manera queremos que se cuide el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos parece que siempre tratamos cada año, al menos, o cada dos años, de que haya que ir descubriendo precisamente algún autor. Lo hicimos hace unos meses con Franz Kain, un autor también que hablaba del nazismo, y nos parece siempre que es muy relevante como ese trabajo de Richard Gross, ¿no? Digamos que es una suerte contar porque es un traductor excepcional.
Muy bien, pues también este es un libro excepcional que nos llega de una editorial excepcional, Periférica. Te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros de este libro, El deber.